2 en punto de la mañana. Vamos con el primero de los boletines informativos con nuestra compañera Antía Díaz, a ver cómo van las cosas. Antía, buenos días.
¿Qué tal, Eva? Buenos días. Varios apuntes en esta mañana de martes, en este 8 de julio. Por un lado, tenemos que hablar de un incendio en varias viviendas en Pontevedra. Ha ocurrido en estas últimas horas un incendio en la calle Marqués de Riestra y varios vecinos han tenido que ser desalojados. El incendio se declaró esta madrugada. Los equipos de extinción continúan trabajando. El fuego comenzó en el segundo piso, se propagó rápidamente al tercero y al ático. Toda la construcción se vio afectada y no hubo que lamentar daños personales, aunque varias personas de este y otros edificios colindantes tuvieron que ser evacuadas. El 112 recibió los primeros avisos sobre la una de esta madrugada. Los vecinos que llamaban explicaban que salía mucho humo de una galería ubicada en el segundo piso de un edificio y otros alertadores señalaron que había gente en el interior de las viviendas afectadas. Desde el centro de emergencias solicitaban la acción de urgencias sanitarias, de bomberos de Pontevedra, Morrazo y Osalnés, Policía Nacional y Local y también la Agrupación de Protección Civil. Los bomberos confirmaron que el fuego no se había propagado a ningún otro edificio, pero que el inmueble afectado tenía estructura de madera y tampoco tuvo que trasladarse a ninguna persona al hospital. Los bomberos siguen trabajando esta mañana para enfriar toda la zona que se vio afectada. Pero además ha habido también otro incendio, en este caso en Mugardos. Los bomberos de UME tuvieron que intervenir en el incendio de un bajo en la calle Contramaestro Casado. Tampoco hubo personas afectadas, pero el edificio de 3 pisos tuvo que ser desalojado durante los trabajos de extinción. El fuego pudo comenzar en un congelador, en un trastero. Se propagó por todo el bajo. Una vez extinguidas las llamas, los bomberos realizaron tareas de ventilación y comprobación. Fue un particular quien alertó a las 2:45 e indicó que ardía un congelador en el bajo de la casa. Por último, otro incendio afectado, en este caso ayer por la noche, 10:30 aproximadamente, al exterior de una nave industrial en la calle de Daimler, en la parroquia de Cecebre, en Cambre. Se vio afectado un patio trasero, se quemó la uralita de este patio y también parte del tejado y los paneles laterales de una empresa de material eléctrico colindante. Incidentes y sucesos durante estas últimas horas debido a varios incendios, pero además también esta medianoche un particular alertaba de que un hombre se había caído al mar en la zona de descarga en la lonja de Viveiro y no podía salir. Las personas que estaban en el lugar le lanzaron un salvavidas, pero estaba en el agua agarrado a los cabos de un barco. Hasta allí se trasladaba un operativo con urgencia sanitaria, salvamento marítimo, servicio de guardacostas, Policía Nacional, Guardia Civil y Protección Civil. Minutos después, los medios confirmaban que el hombre estaba ya fuera del agua, había sido ayudado por sus compañeros. En un primer momento estaba inconsciente, pero poco después ya volvía en sí, presentaba síntomas de hipotermia y fue atendido por el personal sanitario. Sucesos que nos trae una jornada que nos lleva a otros puntos fuera ya de Galicia, en este caso en Caldetenes. Hay 2 muertos después de que un hombre se atrincherase, matase a su hermano y abriese fuego contra la policía. Ha ocurrido en esta localidad de la provincia de Barcelona. El suceso ha empezado a medianoche. Un hombre se encerraba con familiares dentro de su domicilio armado con una escopeta. Los Mossos de Escuadra acudían al lugar e intentaban negociar con el autor, que ha abierto fuego y ha herido a 5 agentes. En este caso no se teme por su vida. El hombre ha sido abatido por la policía y en el interior han encontrado al hermano del agresor muerto. En el domicilio estaba también la madre, que ha podido ser rescatada con vida. Hasta el lugar se han desplazado los negociadores de la División de Investigación Criminal para intentar que el hombre dejase el arma y se entregase. La operación policial se ha desarrollado a lo largo de toda la noche. Por lo demás, en esta jornada también vamos a estar muy pendientes de otros puntos que nos llevan hasta el Congreso de los Diputados, hoy con una sesión en la que se va a votar un cambio en la ley electoral que va a obligar a celebrar debates en campaña electoral, al menos uno en medios de comunicación públicos durante las campañas electorales. Esta reforma, cuyo texto aprobó el Consejo de Ministros en primera vuelta el pasado mes de abril, vuelve hoy a la reunión del Consejo para su remisión posteriormente al Parlamento. Y precisamente en el Parlamento habrá reunión esta tarde de los diputados del Partido Popular, diputados y senadores, tras la reelección de Alberto Núñez Feijóo como presidente del partido este fin de semana, una reunión que tiene lugar en vísperas de la comparecencia mañana miércoles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Está previsto que este anuncie un importante paquete de medidas contra la corrupción tras el impacto del caso Cerdán en el PSOE, y se espera que dé respuesta a las reformas legislativas que le reclaman sus socios.
Así va la mañana, gracias a nuestra compañera Antía Díaz. Son las 10:04, enseguida más.
Un café con Eva Millán, Radio Voz.
Estamos en las 10 y 5 minutos, empezamos por el final. Bueno, pues vamos a contarles lo que tenemos justo de cierre. Tenemos a una niña que se llama Martina, ya está todo preparado para que nos interprete algo con la flauta. Tenemos a Simone Benke, que es la alemana veterana, que también participa en esa cita, en esas jornadas de flauta en Santiago de Compostela. Y Alba Viti, que es la productora. Y que también, la productora del evento, y que también, sin duda, tiene mucho que contarnos. Nos envían ya que Celia Orpez, Sofía Vidal y María Fernández fueron los ganadores del concurso de las segundas jornadas de flauta. Incluso, pues fíjense, el jurado vio tal entusiasmo que destacó el nivel de los participantes dirigido a menores de hasta 17 años y que han decidido pues incluir más premios, que no se quedasen ninguno que se lo mereciese fuera de lo que es la ruta de los premios. Así que se entregaron muchos especiales, menciones específicas, y yo creo que esto está muy bien, que hay que promocionar el entusiasmo de estos jóvenes menores de 17 años por este mundo de la música. El doctor Jacinto Valverde, dispuesto a atenderles, 981 1344 33. Alfonso Díaz, como siempre, enviándonos el menú que prepara para luego compartir con todos ustedes. Y hoy nos toca, pues desde la cantina del muelle, un rape con almendra, menudas fotografías, y también rape en caldeirada. Así que nos lo va a contar. Pero queremos preguntarle por ese bono de 50 euros para comprar pescado a partir del 28 de julio. Sobre todo Alfonso, que es un gran amante de preparar pescados y mariscos. A ver qué nos cuenta Manuel Areán de su periplo por España adelante con todas sus mascotas. Tendremos a Chema Paz Gago. ¿Por qué? Pues porque tiene también José María Paz Gago algo interesante que contarnos sobre una obra que acaba de recibir en Madrid el premio Escriduende como mejor libro de artista. Se presenta mañana en Galicia la obra pictórica de Víctor López Rúa de José María Paz Gago. Bueno, con él vamos a hablar de todo un poquito. Y ahora yo creo que pasaban los mismos que nosotros, ¿eh? No sé si en la carretera tenían algún problema. Hoy vemos que la DGT refuerza la vigilancia y el reglamento de tráfico para frenar el ascenso de motoristas muertos en carretera. Terrible. Seguro que no se tenían que enfrentar en aquel momento a situaciones de este tipo, pero sí a otras que hacen historia. Y para hablarles de historia, yo creo que tenemos a alguien al otro lado del teléfono ya. Vamos a compartir un café con él y vamos a conversar un poco de todo, porque se nota en esa pluma, se nota la sensibilidad hacia pues un núcleo familiar con niños pequeños, hacia personas que se tienen que enfrentar a avatares de la vida. El 10% de los derechos de autor está donado, creo que con él ya lo habíamos hablado en alguna ocasión, a fundaciones para personas con discapacidad. Él es Marcos Chicot y hoy viene a contarnos un asesinato. Así que, Marcos, buenos días.
Muy buenos días.
Es que hay de todo en la botica, como se suele decir, ¿no? Y los personajes de la historia también tenían estos padecimientos y también pues había gente buena y gente mala, ¿no? Imagino.
Sí, sí, estamos hablando de la época clásica, los dos últimos años que son los que narro en esta novela, en el asesinato de Aristóteles. Efectivamente, siempre digo que me lo ponen fácil estos personajes para hacer una novela porque llevan unas vidas muy novelescas. Y en estos dos últimos años pues estamos en la época en la que Atenas se quiere rebelar, están conspirando para rebelarse contra el imperio de Alejandro Magno, que los tienen sometidos, y intentan asesinar a Aristóteles, que fue el maestro Alejandro Magno y que estaba viviendo en Atenas con su famosa escuela. Y eso es un poco el origen o la base de toda la trama de la novela.
Es una maravilla el poder ver perfiles humanos creados por Marcos Chicot, pues por ejemplo de Aristóteles nada más y nada menos, ¿no? Que era un científico, una mente enciclopédica, podía escribir absolutamente de todo y también gestarse enemigos que no conocía, aunque no tenía pues tampoco que contestar en redes sociales a ninguna estupidez como podría ser hoy, ¿no? Pero sí es verdad que a lo mejor pues sin comerlo ni beberlo se ve envuelto en un odio bastante injustificado precisamente por culpa de Alejandro, ¿no? Del rey.
Sí, porque le acusaban injustamente de ser responsable de los actos de Alejandro, de ser un espía de los macedonios, donde él había vivido unos años mientras era el maestro de aquel Alejandro Magno adolescente, pero él después de eso se fue a Atenas, fundó su escuela de Liceo y no se ocupaba de temas políticos. O sea, lo que le interesaba era el conocimiento. Tenía una mente prodigiosa que revoluciona el conocimiento y nos lo marca ya durante 2000 años, durante toda nuestra historia prácticamente. Era el filósofo prodigioso que lo conocemos. También fue el padre de la ciencia, es un poco la transición entre filosofía y ciencia. Esto se da en Aristóteles, el que se da cuenta de cómo investigando, experimentando, puede descubrirlo todo. Y se lo convierte también en el padre de la biología, en el padre de tantos campos de la ciencia. Pero como digo, él estaba dedicado a su escuela, pero la mitad de los atenienses lo admiraban y la otra mitad lo quieren matar, porque estamos en medio de una época convulsa, de unas rebeliones políticas, y él está ahí con su mujer, con sus hijos pequeños, preocupado por ellos, sabiendo que puede morir él y su familia, pero no quiere abandonar ese legado, ese liceo que ha fundado. Y todo eso se entrelaza con la trama política de la época y con dos personajes maravillosos, con un ateniense, un luchador, Prometeo, sí. Y una espartana, que es el núcleo de la novela, no son el corazón emocional de la novela. Tenemos a la espartana Penélope, que es una mujer muy dura, una mujer de la que se van a enamorar todos los lectores, un personaje fascinante en una situación muy difícil. Tiene que ser muy luchadora porque está en un mundo muy hostil, y al final con todos esos hilos pues acabo trenzando esa cuerda, ese tapiz completo de la Grecia clásica, para que el lector sienta, como digo siempre, no que está leyendo, sino que tiene una experiencia, un viaje auténtico, una vivencia. Es un viaje a la realidad histórica en un thriller donde, como no, pues siempre estamos enlazando una tensión tras otra, un capítulo tras otro. Y como digo siempre, intento tener lectores con ojeras, y este es el máximo exponente. Han sido 5 años para llevar al placer, al extremo, los dos placeres de la lectura, que son entretenerse y enriquecerse, y creo que esta es mi mejor novela en ese sentido.
Pues sí, porque además uno de los objetivos es precisamente el afán divulgativo, y se puede hablar de muchísimas cosas que recoge este afán, pero volviendo un poquito a Penélope, una de las cuestiones que se habla, siendo la cuna de la sociedad prácticamente moderna, entre comillas, pues la mujer tenía que estar en plena forma porque se dedicaba casi, podemos decir, exclusivamente en criar hijos sanos. Por eso pues tenían una especie de mimo, entre comillas, dicho esto con la boca pequeña, pero porque luego la situación era de desprecio total, y lo dicho, es siendo la cuna de nuestra civilización, ¿no?
Sí, así es, estamos en una época de muchas luces y de muchas sombras, y efectivamente, como tengo ese afán divulgativo, precisamente intento mostrar la realidad de lo que ocurría entonces. Intento mostrar la maravilla donde surge la primera democracia, donde alcanza la perfección en literatura, en arte, en pensamiento, pero también donde tenemos esas injusticias, donde las mujeres no tienen derechos, donde existe la esclavitud, donde el maltrato es, bueno, pues desgraciadamente común en el día a día. La propia protagonista se ve sometida a un matrimonio impuesto porque, como buena espartana, como toda espartana, su función era tener el cuerpo en forma. Están todo el día las espartanas, a diferencia de las atenienses, están todo el día al aire libre, compitiendo desnudas en jabalina, en carreras. En este sentido es un poco legendaria la protagonista, porque su función es, como decías muy bien, tener los cuerpos en forma para parir buenos guerreros. Esparta es un estado militar, lo que quieren es tener buenos guerreros, igual que Atenas, lo que hacen con su tiempo libre es dedicarse a la cultura del arte. Y vemos un poco los dos contrastes, porque vamos saltando sobre todo entre Esparta y Atenas, pero luego también nos acabamos yendo con Alejandro Magno a Babilonia, a Macedonia. Al final tenemos también un poco un viaje por todos los escenarios principales de aquella época, y efectivamente con Penélope como principal protagonista, principal sufridora y luchadora de toda esta historia, pero también con otros personajes, entrelazando ese hilo de ficción con esos personajes reales, personajes entre comillas, porque también aquí siempre me interesa más la persona. A fin de cuentas hablamos de personas, Alejandro Magno era una persona, Aristóteles era una persona, me interesa ver pues cómo eran, cómo pensaban, qué anhelos tenían, que sentían, irnos más allá del mito, que es un poco más simple, ¿no? Lo que nos muestran siempre, por ejemplo, de Alejandro, el gran conquistador, por supuesto, esa faceta está, pero me interesa, quizás ahí me pongo mi gorra de psicólogo clínico, que es algo que indicaba antes de escribir, y me interesa la parte siempre personal de los grandes personajes históricos, y esto es lo que recreo, una labor de orfebre muy minuciosa durante muchos años para entresacar y reconstruir la persona y que veas realmente cómo eran estas personas, cómo vivías y que te metas en su piel, que te sientas allí, formas parte
total
de ella.
Total y absolutamente. Bueno, aquí Alejandro Magno empieza o quiere conquistar Persia. Vamos a situar a los oyentes que estamos en el siglo IV antes de Cristo y que Alejandro Magno tiene 21 años, desde los 20 rey, algo que hoy sería, bueno, y con un manejo total y absoluto de la situación, hoy sería impensable a esa edad imaginarnos a personajes de ese estilo que quería una flota de 1000 barcos para llenar el Mediterráneo. Estaba total y absolutamente con una madurez impropia de esa edad, ¿no?
Sí, Alejandro Magno es un personaje muy poco comprendido porque suele aludir solo a lo militar, pero es un genio absoluto, es un genio intelectual y absorbió bien las enseñanzas del gran genio de la época, que era Aristóteles, durante varios años fue su maestro. Es un genio político, es un genio militar, pero sobre todo eso, es un genio político que además tiene una visión única, y esto se ve en la novela, es muy interesante y muy poco conocido. Por una parte, como está, exploro bastante, ¿no?, la relación entre Aristóteles y Alejandro Magno, y por otro lado, el hecho de que Alejandro Magno no es solo el gran conquistador, sino que es una persona que quería, como él decía, no quiero un imperio de conquistadores y vencidos. Él lo que quería era unir los dos grandes continentes, Europa y Asia, y esto lo dejó escrito, lo encontramos en sus notas tras su muerte, unirlos en una unión armoniosa a través de relaciones de parentesco y de matrimonio. Es decir, él quiere unir realmente las culturas, que es lo que ocurre al final de su muerte, llega a la siguiente época, se llama helenismo, precisamente porque la cultura helena, la cultura griega, se expande por todo el mundo gracias a sus conquistas, pero eso porque él es el único que tiene esa visión. Vemos que ni siquiera su cúpula militar, ni siquiera sus amigos compartían esa visión, ni siquiera Aristóteles tenía esa visión. Es algo muy excepcional y muy poco conocido de Alejandro Magno, que quería mostrarlo porque, como digo, la parte más interesante es la persona, lo que tenía en la cabeza, y la parte más interesante de Alejandro Magno, más allá de sus conquistas, son precisamente esos dos últimos años que muestra en la novela, donde ya tiene un poder absoluto que lo ha transformado completamente, que lo ha aislado completamente, y donde él tenía otros planes. Él no pensaba morir joven, por supuesto, tenía los planes de, vamos, vemos a la propia Roma, vemos a todos los pueblos del Mediterráneo Occidental, como mandan embajadas para ponerse a sus pies, para decir, bueno, si con 21 años y con un ejército muy pequeño frente a sus enemigos conquistó todo el mundo, ahora que tiene un poder absoluto, ya nadie se le puede oponer, con lo cual lo que crean es, no nos arrases, vamos a llegar a acuerdo.
Es curioso.
Son justo los 10 años que mostramos en la novela.
Es curioso porque, claro, vemos la parte más intelectual, más preparada de Aristóteles, con un hombre en sus cabales, y vemos a Alejandro, se define en algún momento su personalidad como paranoica, Marcos, y además que creía en los oráculos, pero sin embargo fe ciega en el que fue su profesor.
Sí, había una relación muy especial entre ellos, por supuesto, aunque se va enturbiando un poco la relación con una serie de ejecuciones familiares y demás por medio, como no podía ser de otra manera con Alejandro Magno, pero como digo, los dos personajes son muy atractivos y la relación entre ellos también lo es, y marca un poco y define un poco y nos sirve de perspectiva para ver todo aquel mundo, para ver, como decías, por encuadrarlo. Ha pasado toda la época clásica, estamos en los dos últimos años donde Alejandro lo ha conquistado todo, donde ha sometido también a Atenas, ha sometido el mundo griego, y el mundo griego se quiere rebelar. Y en estas luchas políticas es donde surge también, donde tenemos, ¿no?, donde se ubica la parte más intensa y más interesante de la vida de los dos, que los dos mueren prácticamente en el mismo mes, con muy poca diferencia, y eso es lo que marca el final, porque la época clásica está definida por los grandes logros de Alejandro Magno, pero también por los grandes logros culturales, sobre todo en Atenas y de todo el mundo griego. Y todo eso acaba, ¿no? Estamos en una época que está llegando a su fin, en un mundo que se desmorona, y esa sensación se tiene. Y lo vemos a personajes comunes, que somos los que habríamos, lo que habríamos sido nosotros allí probablemente, como decía, a través de este ateniense, Mateo, a través de esta espartana Penélope, son los testigos de todos esos grandes hechos que están ocurriendo a su alrededor.
Me llama la atención ese amor que tienen por la belleza, porque de hecho se viajaba con pintores, con escultores, formaban parte de la comitiva. Esto me llama la atención. También, por supuesto, la preparación de las asambleas con la oratoria. Estamos en un momento importante para muchas bases culturales. Se habla también de los Juegos Olímpicos, con toda la infraestructura necesaria que conllevaban, incluidos pues talleres, gastronomía, también los paseos por las ferias, que casi casi podemos podemos respirar el mismo ambiente que las actuales, que este domingo había unas cuantas por ahí adelante,
Sí, siempre digo que quiero que el lector se sienta allí, como decía antes, que sea una vivencia, ¿no? Entonces, siempre estoy pensando en los cinco sentidos, ¿no? Vamos, estamos allí, ¿qué tenemos a nuestro alrededor? Y no quiero además inventarme nada, siempre, como digo, hay un hilo de ficción que lo envuelve todo, pero respetando siempre la realidad histórica. Este es el planteamiento. Rigor histórico absoluto, trabajo todas las fuentes, hago la mejor recreación posible, y eso sí, lo envuelvo en un hilo de ficción para tener en todo momento lo que quiere un lector. Tener en todo momento tensión, tener en todo momento intriga, estar leyendo con el alma en vilo, un giro tras otro, una trama en crescendo, pero respetando esa realidad histórica, de forma que yo voy dando pequeñas pinceladas y cuando acabas el viaje tienes en tu mente los mismos recuerdos, las mismas imágenes visuales, las mismas sensaciones que si realmente hubieras hecho un viaje. Lo que pasa es que lo has hecho al pasado y a la época más fascinante que tenemos, como bien decías, la cuna de nuestra civilización, lo decimos así por algo, ¿no? Por el esplendor inmenso que se logra tan rápido, de una forma tan increíble. El propio Alejandro también, los hechos militares, todo lo que logra, como decías, sale con 21 años y en solo 10 años logra conquistar un imperio más extenso que el Imperio Romano en todos sus siglos de existencia. Trajano fue el emperador que máxima extensión logró del Imperio Romano, con 5,2 millones de kilómetros cuadrados. Alejandro en solo 10 años logra 5,4. Eso hace que todos los emperadores al final acaban admirando a este Alejandro, acaban mirando a esta época. En el mundo romano, hablar en las clases altas, hablaba griego porque admiraban la cultura griega, lo consideraban algo superior. Y los propios emperadores en la faceta militar, que tanto admiramos a veces del mundo romano, el propio Julio César, por ejemplo, nos narra Plutarco, que leyendo sobre Alejandro Magno se puso a llorar y sus amigos le preguntaron qué le ocurría y les dijo, ¿no os parece digno de pesar que Alejandro a mi edad reinase ya sobre tantos pueblos y yo no haya hecho todavía nada digno de memoria? Es decir, que al final hasta para los propios romanos la referencia hacia el mundo griego son estos años en concreto, es la época más fascinante a la que viajar y como digo, con todo detalle, como tú decías, intento que sientas que estás allí en la feria, que estás allí en Babilonia, en los Juegos Olímpicos, en los banquetes, en la plaza de la Asamblea, en el Ágora, en la Acrópolis, que sea un viaje que disfrutes para llevar al extremo, como decía, los dos placeres que nos puede proporcionar la lectura. Al final es entretenernos, quiero llevar al extremo, quiero esos lectores con ojeras, pero enriquecernos, también lo quiero llevar al extremo. Hay 5 años de trabajo detrás de esta novela, como decía, es mi novela más rica, más lograda, creo, en ese sentido, y al final, bueno, pues creo que afortunadamente ya está llegando a los lectores y los lectores están diciendo que y así la ven, que están viendo que es la, de los 4 asesinatos que tengo es el más redondo,
potente, creo. Bueno, de hecho, Marcos, estábamos pensando incluso pues que efectivamente es una de las novelas adictivas. A quien le guste la historia tiene ahí un filón, incluso pues a los que les guste otro tipo de contenidos, que dejen a un lado lo que es la historia y que disfruten de los personajes y que disfruten de la trama, porque al final es cierto que son novelas adictivas y la recreación de un mundo en el que se nota perfectamente esa mano, ese cuidado y ese mismo Marcos, incluso pues para hablar de las distintas generaciones de un mismo apellido y cómo se va cultivando entre ellos, pues en muchos casos amistad, pero en otros casos odio. Y tenemos ahí Atenas en pleno esplendor, Esparta en decadencia y Enseñar deleitando, yo creo que sería el gran titular, con un montón de mapas y de situaciones que también ayudan a entender el asesinato de Aristóteles. Marcos Chicot, cerramos como abríamos, primero dando las gracias por este café y segundo, recordando que el 10% de los derechos de autor está donado a fundaciones para personas con discapacidad. O sea que tienen un objetivo a mayores de los que narraba el propio autor. Marcos.
Bueno, pues sí, muchísimas gracias. Esto siempre es así, siempre digo además, yo tengo una niña con síndrome de Down, siempre está volcado con las fundaciones y siempre digo que sin lectores no hay proyectos, que se hacen unos proyectos maravillosos con este 10% que tengo la suerte de poder destinar a las fundaciones. O sea que gracias siempre a mis lectores por apoyar las novelas, por disfrutarlas, por leerlas, pero porque sin ellos no hay proyectos, o que cada uno de ellos lleva su firma también.
Y a usted por esas ojeras que seguro tiene al acabar cada obra. Gracias, Marcos, buenos días.
Buenos días, muchas gracias, un placer.
Igualmente, estamos en las 10 y casi 25 minutos, enseguida volvemos que tenemos todavía mucha mañana. es de Michel, versión reggae, que es desde luego animosa. Tiene un algo el reggae para el verano, ¿verdad? Hoy tenemos un programa así, ciertamente con contenido potente en lo que se refiere a la música. Hablamos de las segundas jornadas, decíamos, que reúne a un montón de flautistas en Galicia. Tenemos a Jennifer López, que está pues disfrutando en la Tosa, ahí pues imagínense ustedes, ¿no? Antes de su concierto en Pontevedra, con una energía, recargando esa energía, y la curiosidad pues es que hasta sale el comercio, se compró un bikini, y este bikini pues está siendo casi casi viral. Yo creo que va a ser este verano por todas las playas posibles. Pero también pues se recogen otro tipo de actividades, algunas de ellas de cara ya a este fin de semana, y otras que se suspenden, como la del Ayuntamiento de A Coruña, se cancela definitivamente, por si ustedes tenían previsto asistir, el concierto de Diego El Cigala. Revoca la cesión del Parque de Santa Margarita y lleva a los promotores a suspender el espectáculo del Cantaor, entre otras cosas por la lluvia terrible de críticas que habían recibido, porque Diego El Cigala, como saben, ha sido condenado por malos tratos a su expareja. La alcaldesa, en primer momento, Inés Rey, dijo que no podía anular un concierto de una promotora privada, pero ese mismo viernes, solicitó de manera formal la cancelación de este recital. Si nos ponemos a hablar de todo lo que hay el fin de semana, posiblemente necesitaríamos los 3 días que quedan, porque es absolutamente fantástico y maravilloso, y hay que acudir, y hay que salir, y hay que disfrutar del buen hacer de todos los que pasean por Galicia de gira. Nos quedamos a las 10 y 28 minutos con este reggae, también Sunshine, y enseguida le vamos a poner un café a Chema Padrago.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, 619-85-39-34, 690-31-52-60, y nuestra página de Instagram, DisgadietO.
Igual deberías empezar a pensar en diciembre si quieres viajar bien y aprovechar el puente. Porque puedes irte a descubrir Estambul y el mágico Omán del 1 al 9 de diciembre en un viaje exclusivo en grupo, con personal cualificado de Nautalia Viajes acompañándote. con alta calidad en todos los servicios y con salida desde Galicia por solo 2.600 euros. Pásate por una de las oficinas de Nautalia Viajes y elige viajar bien.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
aguacate Hass, kilo, 2,40 euros. Y en carnicería, filete de jamón de cerdo, kilo, 5,45 euros.
Gadis, en confianza.
Radio Voz, alegría de vivir.
Este verano queremos ver cómo creces, cómo desconectas de tus gastos, por ejemplo. Usa la Visa Tu de Abanca y paga en 3 meses sin intereses ni comisiones. Tracciona el hotel, el vuelo o lo que tú quieras con un clic desde tu app. Si en tu banco no pasa, pasa de tu banco. TIN 0%, TAE 0%. Consulta condiciones en abanca.com.
Muy buenas. Tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Le conoceréis porque ha estado más de 20 años en Televisión Española. Escuchemos la consulta.
Hola, doctor. Mire, llevo varios meses que me resfrío habitualmente y me gustaría saber si hay algo de forma natural que pudiera tomarme. Muchas gracias.
Te recomiendo tomar Propolvit Defense de Laboratorios Marnis. Es bebible y combina propóleo, jalea real y vitamina B6.
Pide Propolvit Defense de Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Y pon a punto tus defensas. Más información en marnis.com.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.
Estamos en las 10:33, avanza el mes de julio, operación salida y llegada constante. Tenemos un tiempo, desde luego, que muchos dicen que no recordaban desde hacía no sé cuánto. Unas agendas que se salen de la cantidad de cosas que hay. Y bueno, quien esté ahora mismo, pues a lo mejor en un atasco, como los que vemos en la portada de La Voz, dirán, qué contenta estaba, cómo se ve que no está en el coche. Pues seguro, claro que sí, porque a veces también nos toca y hay que tener mucha paciencia para muchas cosas. Pero también hay que tener cuidado en la carretera, por lo que estamos hablando, 4 motoristas fallecidos en una semana. Dicen en la DGT que ya empiezan a tomar pues algún tipo de medidas, que están con un control un poquito más pendiente de los motoristas, y no nos extraña porque es terrible. En una semana, 4, que se dice pronto. Bueno, le vamos a poner un café y nos vamos a tomar un café con alguien que ya saben ustedes que nos encanta, que siempre tenemos motivos para disfrutar de la radio con él, y sin duda, pues ahí además nos va a hablar de una obra y le vamos a felicitar ya de entrada porque acaba de recibir en Madrid el premio Escriduende. ¿Puede haber un nombre más curioso para un certamen, para un premio? Bueno, pues es el premio Escriduende como mejor libro de artista, que por cierto se presenta, creo que mañana, pasado mañana jueves, en A Coruña. Nos lo va a contar el propio autor, que es José María Paz Gago. Es la última publicación de Zero Ediciones y está ahí La plástica de la narración, la obra pictórica de Víctor López Rúa. José María Paz Gago, muy buenos días.
Hola, Eva, buenos días. Esta es nuestra cita veraniega radiofónica de todos los veranos. Sí, sí, siempre charlamos.
Es verdad, o sea que te asocio al sol, mira tú, ¿eh?
Sí. Bueno, pues sí, a propósito, te voy a explicar el curioso nombre de este premio Escriduende, porque tiene su historia. Sí. Es un premio que ya tiene, pues creo que casi 20 años. Y es que en el Retiro, donde se celebra la Feria del Libro de Madrid, hay una fuente al lado de la antigua Casa de las Fieras con un pequeño duendecillo en esa fuente. Entonces hay toda una serie de historias sobre este duendecillo del Retiro, donde se celebra la Feria del Libro, y de ahí viene el nombre del premio Escriduende.
Pues una historia preciosa, la verdad, muy bonita, ¿eh? Para sumar a otros, mejor libro de artista. Esto sí que también tiene un punto ahí importante para comentar, ¿verdad?
Sí, además, he de decir una cosa. Esto en realidad no es un premio que me dieran a mí por haber escrito el libro, sino que es un premio a la editorial Lézaro, que ha hecho una edición maravillosa. Sí, una edición del libro de artista, que con todos los cuadros que yo analizo del pintor coruñés Víctor López Rúa, están reproducidos ahí, maravillosamente reproducidos, y bueno, pues es a la edición, en realidad, a la que le han dado el premio más que al autor. Pero bueno, pues, yo como si recibiera yo el premio.
Claro, mejor libro de artista, ahí contribuye la editorial, contribuye Chema Padgao y contribuye también Víctor López Rúa, sin duda de ninguna. Y ahora hay que disfrutarlo porque son 100 obras que a menudo trabajo Chema para poder, como catedrático de literatura comparada de la Universidad de A Coruña, comentar paso a paso, sumando otro atractivo a mayores, ¿no? Que además hay que entenderla, entender el texto unido a la obra, no es fácil, ¿eh?
Sí, vamos a ver, es un libro que como todos los libros, a mí me ha dado trabajo, claro, pero la pintura de Víctor López Rúa a mí me ha inspirado mucho, ¿no? Es una pintura extraordinaria que comunica muchas cosas. Yo, como bien dice Seba, soy catedrático de literatura comparada y siempre me he ocupado de la relación de la literatura, comparar la literatura con las otras artes. Lo he hecho con el cine, con la música, y en este caso me ocupo de la pintura, ¿no? ¿Qué pasa? Que, como he dicho, como digo en el libro, los cuadros de Víctor López Rúa tienen una gran potencia narrativa. Están contando una historia, además una historia criminal. En casi todas sus obras hay un muerto y hay una serie de personajes, sobre todo el muerto es un hombre trajeado y unas mujeres fascinantes que, bueno, pues según los cuadros, tienen una relación con ese cadáver muy curiosa, ¿no? Pues estoy pensando en el cuadro Brands, los títulos son muy irónicos, que está el cadáver en medio de un bosque y una mujer agarrando el cadáver y haciéndose una selfie con el cadáver. Es algo realmente que crea una especie de angustia, de suspense. Entonces, por eso, yo como profesor de literatura, pues me interesé mucho por esos cuadros que están contando una historia, son auténticas novelas negras.
Sí, es curioso, desde luego, ¿eh? Porque luego, por otro lado, el colorido es también impactante.
Sí, 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 tiene un colorido muy... Es un estilo muy particular el de Víctor López Rúa, pues eso ha desarrollado un cromatismo, un color un poco impresionista, con unas formas expresionistas. Es un pintor muy original y realmente con una obra que gusta mucho.
Luego vemos La genealogía de un picnic, también, que es una fotógrafa fotografiando pues a otro cadáver, entiendo, ¿no? También en un paisaje absolutamente precioso. Bueno, la pregunta la podríamos hacer tipo Perales, ¿y cómo es él, no? ¿Cómo es Víctor?
Bueno, Víctor es un pintor muy intimista, es decir, es una persona con una gran cultura pictórica y que además reflexiona mucho sobre lo que hace, ¿no? O sea, yo me sorprendió. A propósito, yo ya hace unos años, en la primera exposición que hizo Víctor López Rúa en México, me había pedido un texto para el catálogo de esa exposición. Pues ahí yo empecé a familiarizarse con su obra y bueno, pues ya empecé a conocerla, ¿no? Entonces, es un pintor que tiene muchísimo éxito fuera de España también, en México particularmente, en República Dominicana, en otros países de América, y bueno, pues la verdad que inspira mucho, ¿no? Y es una persona que piensa mucho lo que hace, hace muchos homenajes a la historia de la pintura, desde Velázquez, Balthus, pintores de todas las épocas, Vermeer, y bueno, entonces es muy interesante su obra. Da mucho para escribir.
Y para tener vocablos muy novedosos, porque comentaba José María Padgago en la presentación que pertenece a un arte transversal que bautizó hace años con el nombre de visualitura.
Visualitura. Visualitura, sí. Sí, bueno, esto es la parte más académica de mi obra. Siempre el hombre ha utilizado tecnologías de comunicación para contar las historias que imaginaba, ¿no? Eso es, la literatura es eso, el hombre imagina historias que quiere contarnos a los demás, felizmente, y nos hace muy felices. Entonces, ya en la época de la oralidad se habla de oralitura, es decir, contar las historias imaginadas a través de la voz, la oralidad. Después llegará con la imprenta, el libro impreso va a ser el medio de comunicación de la literatura, Y cuando aparece a principios del siglo XX, finales del XIX, el cine, pues yo bauticé como visualitura el hecho de contar historias a través de imágenes. Y también ahora, con la tecnología de la realidad virtual y de la inteligencia artificial, yo lo he bautizado como virtualitura. Entonces, oralitura, literatura, visualitura y virtualitura. ¿Qué es lo original y lo sorprendente de Víctor López Rúa? Que con un solo cuadro es capaz de contarnos una historia, ¿no? O sea, con una película de cine, cuando se adapta una novela al cine, pues muy bien, vemos esa novela en cine y es muy adecuado 60 minutos para contar una novela de 200 páginas. Pero lo sorprendente es que en un solo cuadro, como estos picnic o brunch que estamos comentando, te cuenta toda una historia, ¿no? Uno empieza a imaginar quién es esa extraña mujer que le está haciendo esa foto a ese cadáver. ¿Es una forense? ¿Es la asesina? ¿Es la esposa? ¿Es la cómplice? ¿Es la amante? Así, ahí podemos empezar con la imaginación a crear toda una novela.
Desde luego. Pues todo esto se va a presentar pasado mañana, en un año además en el que tenemos aquí como un resurgir de muchísimas inquietudes culturales. No sé si lo aprecias, José María.
Sí, la verdad que sí. Yo mismo estoy ahora mismo en plena vorágine, porque hoy mismo inauguramos en Vilanova de Arousa el Festivalle, que es un festival de teatro íntegramente dedicado a Jean Clan. A la semana siguiente tengo la semana de cine de Betanzos, que además, con una peculiaridad, este año lo dedicamos a la actriz Cristina Castaño, la famosa personaje de Aquí no hay quien viva, la doctora Becker de aquí. Bueno, y entonces la peculiaridad es que Cristina Castaño viene embarazadísima. Yo creo que cumple que podemos tener un parto en el cine Alfonsetti de Betanzos.
¡Qué maravilla! Pues fíjate, ayer hablábamos de Los cuernos de Don Friolera y nos pareció, con Ainhoa Me Estoy, bueno, qué maravilla, ¿eh? Porque además lo tiene todo tan asumido, conoce tan de lleno las características principales de todo de la obra, la parte más cruel, la parte mejor, la parte más indigna, la parte más noble. Es muy interesante todo esto. O sea, que Verano Movido...
Ainhoa es hija de un gran amigo mío, Ignacio Me Estoy, que es dramático, pues Ainhoa lo ha bebido y vivido desde la infancia, ¿no? O sea que...
Claro, pues razones. Se nota. O sea que un montón de planes, Chema, y un verano intensísimo. Sí. Eso está bien. Bueno, pues iremos detrás, como decimos habitualmente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena. Y ya lo saben ustedes, el jueves estará ahí pues toda la carne en el asador, como se suele decir, con el propio José María Paz Gago y el autor, claro. Gracias por estar con nosotros y que sea un buen día.
Gracias y hasta luego. Buen día para ti, muchas gracias.
A ti siempre. Adiós. Hasta luego. Adiós.
Gustasme moitísimo.
E ti gustasme de aquí a Lúa.
Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
En Egipto hay más de 118 pirámides y puestos a visitarlas, seguro que preferirás hacerlo en un viaje exclusivo en grupo, con personal cualificado acompañándote en vuelo directo desde Santiago, con todo incluido y alta calidad en todos los servicios, ¿verdad? Pues pásate por una de las oficinas de Nautalia Viajes y reserva ya tu viaje a Egipto de 8 días con salida el 13 de octubre por 2.340 euros. Ven a Nautalia Viajes y elige viajar bien.
Este verano queremos ver cómo creces, cómo desconectas. De tus gastos, por ejemplo. Usa la Visa Tuya Banca y paga en 3 meses sin intereses ni comisiones. Tracciona el hotel, el vuelo o lo que tú quieras con un clic desde tu app. Si en tu banco no pasa, pasa de tu banco. TIN 0%, TAE 0%. Consulta condiciones en abanca.com.
Bright blessed days and the dark secret night, and I think to myself, what a wonderful world.
La pregunta es la gran pregunta del millón, 10:47, ¿dónde está Manuel Areán en este momento con toda su familia? Vamos a descubrirlo. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Pues muy buenos y calurosos días por donde estoy.
Sí, hoy, achicharrado hoy otra vez.
Sí, 37 nada más.
¿37 horas bueno, hasta ahora?
Ahora mismo, ahora mismo 37 graditos. Bueno. Pues, y tengo suerte de que estamos en la zona, en la sierra de entre Madrid y Ávila. Y bueno, corre un poquitín la brisita, pero muchísimo calor. Los perros están contentísimos. Porque
qué brisita,
no,
con 37 grados.
Sí, estamos en un río, entonces.
Ah, bueno.
Claro, sí, ahora mismo no lo pueden ver los oyentes, pero es de esos, de esas mañanas que llegas a un paraje de estos que no conoces y te encuentras con un río, con unas pozas, y están chapoteando. Bueno, pues están ahí, yo os estoy viendo desde arriba, comiéndome, perdón por si a alguien le doy envidia, pero me estoy comiendo un bocadillo de chorizo.
Sí. ¿Bocadillo de chorizo?
Sí, sentado qué aquí. Qué lujo, ¿verdad? Pues un bocadillo de chorizo, sentadito aquí en una roca en el río, los perros ahí.
Mirándote, me imagino, a ti y el chorizo.
Y al chorizo, sobre todo al chorizo. Y estamos muy contentos, es el último día que nos queda, mañana nos vamos ya para Galicia. Y bueno, pues una experiencia más de fotografías, vivencias, creo que lo han disfrutado los animales, pues como lo puedo disfrutar yo, como lo puede disfrutar cualquiera que se vaya por ahí a dar una vuelta a nuestro maravilloso país. Y bueno, mañana les toca ahí unas horitas de coche, pero bueno, parando cada hora y pico, que también te viene bien para estirar piernas, claro, darles agua, bueno, es lo que, claro, el viaje que normalmente se debería de hacer, no ese viaje que hacemos de 4 horas o de 3 horas, y tú mismo ya te cansas, pues yo creo que los animales también se cansan.
Naturalmente. Entonces, bueno, además te queda un recorrido larguito, ¿eh?, para poder llegar aquí tranquilamente. Pues te vas a encontrar con más de 30 grados, ¿eh?, que lo sepas.
Pues o sea sí, que son 30 grados con humedad, que yo creo que
preparado.
La sensación. Sí, bueno, sí, realmente voy bastante preparado, porque este calor es sofocante, es seco. Parece que hace muchísimo más calor, pero bueno, tampoco podemos quejarnos por Galicia, porque la humedad también hace su mella, ¿eh? Con 30 graditos y un 80% de humedad, bueno, la sensación yo creo que es bastante más alta, pero bueno, los gallegos somos los gallegos y lo llevamos bien allá donde estemos.
Donde vayamos. Manuel, ya fin de viaje, ¿qué balance harías? Porque claro, si vas con niños, haces planes de niños. Si vas con personas mayores, pues procuras no baquetear mucho. Y yendo con perros, pues claro, o sea, hay que adaptar uno a los planes de perros. En cualquier caso, tú estuviste mucho al aire libre, en montes, lógicamente por este motivo también, ¿no?
Claro, yo una vez que propusimos salir de viaje con ellos, lo primero que hice, creo que debería hacer todo el mundo, sentarme y pensar, ¿dónde vamos a ir?, ¿cómo vamos a ir?, ¿qué problemas te puedes encontrar?, los lógicos, que después siempre hay algo inesperado, pero lo que sí hice, lo primero fue estar un día entero programando el viaje, y yo creo que debería de estar más tiempo, pero bueno, con un día me llegó. Salimos de viaje, el balance ahora mismo después de todas las vivencias ha sido positivo, maravilloso. Lo hemos pasado entre las cabañas, los picos de Europa, los perros en su hábitat, no voy a decir natural, pero con extensión para correr. No hemos pasado ese calor que siempre lo comento, cuidado con los animales, llevar un poquito de agua si estáis por ahí. No entiendo que a las 3 de la tarde estés haciendo deporte con el perro, no lo entiendo, pero bueno, cada uno es cada uno. También estoy hablando de la zona donde estoy, que hace bastante más calor que en Galicia, pero también lo he visto, ¿eh? Lo he visto en Coruña, que a las 3 de la tarde estás paseando con el perrito, yo creo que no es lo más lógico, pero bueno. Y el balance, en definitiva, es para volver a repetir, Eva. O sea, es para volver a repetir. sacar a los animales, te sacas tú de paso de esa rutina diaria que estás ahí, que hay veces que ya no sabes ni lo que hacer. Incluso te ha podido llegar a molestar algún día el bajar a los animales a dar un paseo. Entonces yo desde aquí sí que les diría, siempre y cuando se pueda, evidentemente, pues que salgan a darse... Ya no vamos a decir que te vayas a Asturias o que te vayas al País Vasco o donde tú quieras. Es que si vives en Lugo, que no es el caso mejor puesto, porque en Lugo hay mucha extensión, pero seguro que a 40 o a 50 kilómetros, olvídate de que estás en tu provincia y date una vuelta por allí. Duerme en algún hotel, que ahora mismo hay muchísimos que admiten mascotas. Cambia un poquito el chip, porque a los perros, a los animales, eso le va a venir de maravilla. No es que sea yo el más entendido, hago lo que yo creo conveniente, y los perros me lo agradecen. Y te digo que si le tengo que poner una nota, pues le pondría un 10. Sin ningún tipo de dudas.
De duda, ¿verdad? Pues estupendo. Hombre. Lo que sé ahora, pues si toca plan playero, porque ahora toco montaña, pero si toca plan playero, sí que hay que buscar zonas en las que estén permitidas, ¿no, Manuel?
Por supuesto. Sí, hombre, sí. Yo creo que hay mucha gente que se lleva a los perros a la playa. Yo me da mucha vergüenza, voy a decirlo de esta forma, pues llevarme el perro a la playa sabiendo que, primero, no puede estar y, segundo, que puede molestar. No te cuesta nada, en vez de ir a la playa o buscar esa playa donde permitan animales, que hay muchas zonas donde los permiten, ya no voy a decir en la misma playa, pero igual tienes un pinar a 500 metros donde puedes estar con ellos, donde pueden jugar. Ahora el tema de las playas es un poco complicado. Yo voy a decir que lo entiendo, porque igual al que no le gusten los animales estás pues tranquilamente tomando el sol o bañándote y no te apetece que estén por allí dando vueltecitas.
Ellos juegan y...
Claro, los perros no tienen culpa, Eva. Quien tenemos la culpa somos los dueños de los animales, que igual en un momento determinado no piensan la molestia que puede causar a cualquier persona que esté pues disfrutando de su día. Entonces, hombre, primero, pues, ¿dónde puedo llevar a los perros? ¿Dónde los puedo llevar? Pues si los puedo llevar a X playa, allá me voy con ellos, porque que me cuenten a mí que no disfrutan en el agua. Madre mía. Yo ahora mismo los estoy viendo. Ahora han salido del río Van. Están para aquí dando vueltas mirándome. Ellos dirán, otra vez, hoy es martes, este habla mucho por teléfono.
Claro, ya está la de la radio ahí.
Sí. Pero bueno, muy contento, de verdad, muy contento, con ganas ya de volver para casa. Y bueno, pues ahora cambiaré el chip, montaña a playa, como bien has dicho, y bueno, pues mientras que podamos, pues ahí estaremos con nuestros animales. Y protegidos, que no me quiero olvidar, cuidado con la protección a los animales, que ahora ya hay muchísimos bichitos, muchísimo,
claro,
y pueden ser peligrosos. Y es muy fácil, que es una pastillita o lo que corresponda.
Exactamente. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por permitirnos irnos contigo de vacaciones cada martes en esta ventanita de la radio. Feliz retorno y ya hablamos para la próxima semana, Manuel.
Pues un besazo para todos y seguiremos con nuestras experiencias.
Venga, unas cuantas caricias para ellos también. Adiós.
Por supuesto.
Chao. Chao.
Going back. Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.